Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad difícil en este continente tumultuoso. Y vamos a continuar leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Como de costumbre, la vieja no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos ralos, grises, embadurnados con aceite, se agrupaban en una trenza pequeña que hacía pensar en la cola de una rata y que un pedazo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era baja, el hacha le alcanzó en la parte anterior de la cabeza. Lanzó un grito débil y rápidamente perdió el equilibrio. Solo tuvo tiempo para sujetarse la cabeza con las manos. Y en una de ellas todavía tenía el paquetito. Raskolnikov, con todas sus fuerzas, le dio dos nuevos hachazos en el mismo lugar y la sangre corrió a borbotones, como si de un recipiente se hubiese volcado. La vieja se desplomó definitivamente. Raskolnikov retrocedió para dejarla caer. Luego se inclinó sobre la cara de ella, ya no vivía. Sus ojos estaban abiertos, a punto de salir de las órbitas. Su cara y su frente, todo estaba rígido y desfigurado por las convulsiones de la agonía. Raskolnikov dejó el hacha en el suelo, junto al cadáver, y empezó a registrar, procurando no mancharse de sangre, el bolsillo derecho. Aquel bolsillo de donde él había visto en su última visita que la vieja sacaba las llaves. Estaba completamente lúcido, no aturdido. No sentía mareos, no sentía vértigo. Más adelante recordó que en aquellos momentos había actuado con prudencia y con mucha atención, que incluso había sido capaz de poner sus cinco sentidos en evitar mancharse de sangre. Pronto encontró las llaves agrupadas en ese llavero de acero que él había visto. Con las llaves en la mano corrió al dormitorio. Era una pieza de dimensiones medianas. A un lado había una vitrina grande llena de figuras de santos. Al otro una cama grande perfectamente limpia y protegida por una cubierta acolchada hecha con trozos de seda de tamaño y colores diferentes. Adosada a otra pared había una cómoda. Algo extraño le ocurrió al acercarse a ella. Apenas empezó a probar las llaves para tratar de abrir los cajones, sintió una sacudida. La tentación de dejar todo y marcharse lo asaltó de pronto. Pero estas dudas solo duraron unos instantes. Era demasiado tarde para volverse atrás. Y cuando sonreía, extrañado de haber tenido semejante ocurrencia, otro pensamiento, una idea realmente inquietante, se apoderó de su imaginación. Se dijo que acaso la vieja no estuviese muerta, que tal vez recuperase la conciencia. Dejó las llaves y la cómoda y corrió hacia el cuerpo. Tomó el hacha, la levantó, pero no llegó a dar el golpe. Era obvio que la vieja estaba muerta. Se inclinó sobre el cadáver para examinarlo y observó que tenía el cráneo abierto. Iba a tocarlo con el dedo, pero cambió de opinión. Era una prueba innecesaria. En el piso se había formado un charco de sangre. De pronto Raskolnikov vio un cordón en el cuello de la vieja y empezó a tirar de él. Era resistente y no se rompía, y además estaba lleno de sangre, resbaladizo. Intentó sacarlo por la cabeza, tampoco lo logró. Se enganchaba en alguna parte. Perdiendo la paciencia, pensó en utilizar el hacha. Podría partir el cordón descargando un hachazo sobre el cadáver. Pero era una atrocidad que no se decidió a cometer. Después de 2 minutos de tanteo, logró cortarlo, manchándose las manos de sangre, pero sin tocar el cuerpo de la muerta. Un instante después, tenía el cordón en sus manos. Como había creído, era una bolsita lo que colgaba del cuello de la vieja. También colgaba del cordón una medallita esmaltada y 2 cruces, una de cobre y otra de ciprés. La bolsita era de piel de camello, Era grasienta y estaba repleta de dinero. Raskolnikov la guardó en su bolsillo sin abrirla. Tiró las cruces sobre el cuerpo de la vieja y esta vez, tomando el hacha, regresó rápido al dormitorio. Lo impulsaba a una impaciencia febril. Tomó las llaves y siguió la tarea. Pero sus intentos de abrir los cajones fueron infructuosos, no por causa del temblor de sus manos, como de los continuos errores que cometía. Por ejemplo, veía que una llave no se adaptaba a una cerradura y, no obstante, se obstinaba en probar. De pronto se dijo que aquella llave grande, dentada, que estaba con las otras pequeñas en el llavero, no debía ser de la cómoda. Se acordaba que ya lo había pensado en la visita anterior. Tal vez era de algún pequeño cofre, donde tal vez la vieja guardaba todos sus tesoros. Entonces se separó de la cómoda, se tiró en el suelo para mirar debajo de la cama, porque sabía que era allí donde las viejas solían guardar sus riquezas. Así fue. Descubrió un arca grande, de más de un metro, tapizada de una tela roja. La llave dentada se ajustaba de manera perfecta a la cerradura. Una vez abierta el arca, apareció un paño blanco que cubría todo el contenido. Debajo del paño había un abrigo de piel de liebre con forro rojo. Bajo el abrigo un vestido de seda y debajo de este un chal. Más abajo solo había, aparentemente, trozos de tela. Se limpió la sangre de las manos con el forro rojo. Como la sangre es roja, se verá menos sobre el rojo. Y de pronto cambió de expresión y se dijo, aterrado, «¡Qué disparate, señor! ¿Me estaré volviendo loco?». Pero cuando empezó a revolver los trozos de tela, debajo de la piel salió un reloj de oro. Entonces no dejó nada por mirar. Entre los pedazos de tela del fondo aparecieron joyas, objetos empeñados que no habían sido todavía retirados, sin duda, cadenas, alfileres de corbata, aros, pulseras. Algunas joyas estaban en sus estuches, otras envueltas con cuidado en papel de diario y el envoltorio bien atado. No dudó un instante. Metió la mano y empezó a llenar los bolsillos de su pantalón y de su gabán sin abrir los estuches ni los paquetes. Pero de pronto tuvo que suspender el trabajo. Le parecía haber oído ruido de pasos en la habitación inmediata. Se quedó helado de espanto, inmóvil. No, todo estaba en calma, sin duda. Su oído lo había engañado. Pero de pronto escuchó un grito débil o un gemido sordo entrecortado que se apagó rápido. De nuevo y durante un minuto hubo un silencio de muerte. Raskolnikov, arrodillado ante el arca, esperó, apenas respirando. De pronto se levantó, empuñó el hacha y corrió a la habitación vecina. En esa habitación estaba Lisbeth. En las manos tenía un gran envoltorio y miraba asombrada y perpleja el cadáver de su hermana. Estaba pálida como una muerta y parecía no tener fuerzas para gritar. Empezó a temblar al ver a Raskolnikov. Temblaba como una hoja y su rostro se contrajo convulsivamente. Trató de levantar los brazos y no pudo. Abrió la boca, pero de la boca no salió sonido. Lentamente retrocedió hacia un rincón sin dejar de mirar a Raskolnikov en silencio. Un silencio que no tenía fuerza para romper. Él se arrojó sobre ella con el hacha en la mano. Los labios de la infeliz se torcieron en una mueca de esas que vemos en niños pequeños cuando ven algo que los asusta y empiezan a gritar sin apartar la vista de lo que les causa terror. Era tan ingenua la pobre Lisbeth y estaba tan aturdida por el miedo que ni siquiera hizo el instintivo movimiento de levantar las manos para proteger su cabeza. Se limitó a dirigir el brazo izquierdo hacia el asesino como si lo quisiera apartar. El hacha cayó de pleno sobre el cráneo, hendió la parte superior del hueso frontal y casi, después de pasar por los parietales, llegó al occipucio. Lisbeth se desplomó. Raskolnikov perdió por completo la cabeza. Tomó el envoltorio, después lo dejó caer y luego corrió al vestíbulo. Su terror aumentaba, sobre todo después de aquel segundo crimen que no había proyectado, y solo pensaba en escapar. Si en aquel instante hubiese sido capaz de ver las cosas con claridad, de advertir las dificultades, de advertir lo absurdo y el horror de su situación, si hubiese sido capaz de prever los obstáculos que tenía que atravesar y los crímenes que aún habría podido cometer para salir de aquella casa y volver a la suya, ¿acaso habría renunciado a la lucha y se habría entregado? Pero no por cobardía, sino por el horror que le inspiraban sus crímenes. Y esta sensación de horror aumentaba por momentos. Por nada del mundo habría vuelto al lado del arca y ni siquiera las dos habitaciones interiores. Sin embargo, de a poco llegaban a su mente otros pensamientos. Llegó a caer incluso en una especie de delirio. A veces se olvidaba de lo que era esencial y fijaba su atención en detalles absurdos. Sin embargo, como dirigiera una mirada a la cocina y viese que debajo de un banco había un balde con agua, se le ocurrió limpiar el hacha y lavarse las manos. Tenía las manos manchadas de sangre, las tenía pegajosas. Metió el hacha en el balde. Después buscó un trozo de jabón que había en un plato agrietado sobre el alféizar de la ventana y se lavó. Acto seguido sacó el hacha del cubo, limpió el hierro y estuvo por lo menos 3 minutos frotando el mango que había recibido salpicaduras de sangre. Secó todo con un trapo puesto a secar en una soga tendida a través de la cocina y luego examinó con detenimiento el hacha junto a la ventana. Las huellas acusadoras habían desaparecido, pero el mango todavía estaba húmedo. Después de colgar el hacha del nudo corredizo dentro de su gabán, inspeccionó sus pantalones, su campera, sus botas, tan minuciosamente como se lo permitió la poca luz que había en la cocina. A simple vista, su ropa no presentaba ningún indicio sospechoso. Solo las botas estaban manchadas de sangre. Mojó un trapo y las lavó, pero sabía que no veía bien y que tal vez no veía manchas perfectamente visibles. Quedó un rato indeciso en el centro de la cocina, presa de la angustia. Se decía que tal vez había vuelto loco, pero no se lo decía como para razonar o defenderse, que solo podía ocuparse en cosas que lo conducían a la perdición. ¡Ah, Dios mío, señor! ¡Es necesario escapar, escapar! Y corrió al vestíbulo. Entonces sintió el terror más profundo que había sentido en toda su vida. Estuvo un momento inmóvil, como si no pudiera creer a sus ojos. La puerta del piso, la que daba a la escalera, aquella a la que había llamado hace unos momentos, la puerta por la cual había entrado, estaba entreabierta. Y así había estado durante todo el tiempo que él había estado en el piso. Sí, había estado abierta. La vieja se había olvidado de cerrarla, o tal vez no había sido olvido, sino una precaución. Lo terrible es que él había visto a Lisbeth dentro del piso. ¿Cómo no se le ocurrió pensar que si había entrado sin llamar, la puerta tenía que estar abierta? No iba a entrar atravesando la pared, ¿no? Se arrojó sobre la puerta y puso el cerrojo. Acabo de hacer una tontería. Hay que escapar, hay que escapar. Descorrió el cerrojo, abrió la puerta y trató de oír. Así estuvo un buen rato. Se oían gritos lejanos, sin duda venían del portal. Dos voces fuertes intercambiaban insultos. ¿Qué hará ahí esa gente? Esperó. Las voces dejaron de oírse, terminaron de pronto. Los que peleaban debían de haberse marchado. Ya se disponía a salir cuando la puerta del piso inferior se abrió con estrépito y alguien empezó a bajar la escalera cantando. ¿Pero por qué harán tanto ruido? Pensó. De nuevo cerró la puerta y de nuevo esperó. Al fin todo quedó sumido en el silencio más profundo. No se oía el más leve rumor, pero ya iba a bajar cuando le pareció oír pasos. El ruido venía de lejos, del principio de la escalera, seguramente. A medida que pasaba el tiempo, Raskolnikov recordó perfectamente que apenas oyó estos pasos, tuvo el presentimiento de que terminarían en el cuarto piso, de que aquel hombre se dirigía a la casa de la vieja usurera. ¿De dónde le vino este presentimiento? ¿Acaso el ruido de aquellos pasos tenían algún significado particular? Eran regulares, pesados, lentos. Los pasos llegaron al primer piso. Continuaron subiendo. Eran cada vez más perceptibles. Llegó un momento en que incluso se oyó un jadeo asmático. Ya estaba en el tercer piso. «Aquí viene, aquí viene». Raskolnikov estaba petrificado. Le parecía estar viviendo una de esas pesadillas en que nos vemos perseguidos por enemigos que están a punto de alcanzarnos, enemigos implacables que nos van a asesinar, mientras nosotros estamos como clavados en el suelo sin poder hacer ningún movimiento para defendernos. Las pisadas se oían ya en el tramo que terminaba en el cuarto piso. De pronto Raskolnikov salió de aquella situación que lo tenía inmóvil, regresó al interior del departamento con un paso seguro rápido, cerró la puerta, echó el cerrojo, todo tratando de no hacer ruido. Lo guiaba el instinto. Una vez bien asegurada la puerta, se quedó junto a ella, encogido, conteniendo la respiración. El desconocido estaba ya en el rellano. Estaba frente a Raskolnikov, en el mismo sitio desde donde el muchacho había tratado de percibir los ruidos del interior hacía un rato, cuando solo la puerta lo separaba de la vieja usurera. El visitante respiró de manera profunda varias veces. «Debe ser un hombre alto y grueso», pensó Raskolnikov, llevando la mano al mango del hacha. En realidad todo aquello parecía un mal sueño. El desconocido tiró con violencia el cordón de la campanilla. Cuando vibró el sonido metálico, al visitante le pareció oír que algo se movía dentro del lugar y durante unos segundos se escuchó con atención. Volvió a llamar, volvió a escuchar y de pronto, sin poder contener su impaciencia, comenzó a sacudir la puerta, haciéndose firmemente del tirador. Raskolnikov miraba con terror el cerrojo que se agitaba, dando la impresión de que iba a saltar de un momento a otro. Un horror siniestro se apoderó de él. Las sacudidas eran tan violentas que se comprendían los temores de Raskolnikov. Momentáneamente pensó sujetar el cerrojo y con él la puerta, pero desistió al entender que el otro podía advertir la maniobra. Perdió la serenidad por completo. La cabeza volvía a darle vueltas. «Voy a caer», se dijo. Pero en ese momento oyó que el desconocido empezaba a hablar y esto le devolvió la calma. «¿Estarán durmiendo o las habrán estrangulado?», murmuró. «Que se las lleve el diablo». A las dos, a Elena Ivanovna, la vieja bruja, y a Lisbeth Ivanovna, la belleza idiota. «Abran las puertas, mujerzuelas». «Están durmiendo, no tengo la menor duda». Estaba desesperado. Tiró del cordón por lo menos 10 veces, tan fuerte como pudo. Se veía con claridad que era un hombre enérgico y que conocía la casa. En ese momento se oyeron muy cerca unos pasos rápidos, suaves. Evidentemente otra persona iba al cuarto piso. Raskolnikov no oyó al nuevo visitante hasta que estaban llegando al descanso. «No es posible que no haya nadie», dijo el recién llegado con una voz alegre, sonora, dirigiéndose al primer visitante que seguía haciendo sonar la campanilla. «Buenas tardes, Koch». «Un tipo joven, a juzgar por su voz», se dijo inmediatamente Raskolnikov. «No sé qué diablos ocurre», contestó Koch. «Hace un instante casi tiro abajo la puerta. ¿Y usted de dónde me conoce?» «Qué mala memoria, ¿eh? Ayer le gané 3 partidos de billar uno tras otro en el Gambrinus». «Ah, sí. ¿Y usted dice que no están? Qué raro, hasta me parece imposible. ¿A dónde puede haber ido esa vieja? Tengo que hablar con ella». «Yo también tengo que hablarle, amigo mío». «¿Qué le vamos a hacer?», exclamó el joven. «Nos tendremos que ir por donde hemos venido, y yo que creía que saldría de acá con dinero». «Claro que nos tendremos que ir, pero ¿por qué me citó?». «Ella misma me dijo que viniese hasta ahora. Con la caminata que tuve que hacer para venir de mi casa acá, ¿a dónde diablos habrá ido? No lo entiendo. Esa bruja decrépita no se mueve nunca de esta casa, porque apenas puede andar, y de pronto se le da por ir a dar un paseo. ¿Y si le preguntáramos al portero? ¿Para qué? Para saber si está en casa o a qué hora va a volver. Preguntar, preguntar, pero si no sale nunca la vieja. Volvió a sacudir la puerta. Es inútil, no queda otra que irse. Oiga, dijo de pronto el joven, fíjese bien. La puerta cede un poco cuando se tira. Bueno, ¿y qué? Eso demuestra que no está cerrado con llave, sino con cerrojo. ¿No lo oye resonar cuando se mueve la puerta? ¿Y qué? Pero no entiende. Eso prueba que una de las dos está en la casa. Si las dos hubieran salido, le habrían puesto llave por fuera. De esa manera no se habría podido echar el cerrojo por dentro. ¿Lo oye? ¿Lo oye? Hay que estar adentro para poder echar el cerrojo. ¿No entiende? En fin, la cosa es que están y que no quieren abrir. Sí, claro, no cabe duda, dijo Coja asombrado. ¿Pero qué diablos estarán haciendo? Y empezó a sacudir la puerta con furia. Parece inútil, dijo el joven. Hay algo raro en todo esto. Usted llamó muchas veces, sacudió la puerta con violencia y no abren. ¿Esto puede significar que las dos están desmayadas o... ¿O qué? Lo mejor es que vayamos a avisar al portero para que vea lo que ocurre. Buena idea. Los dos se dispusieron a bajar. No, dijo el muchacho. Usted quédese acá. Yo voy a ir a buscar al portero. ¿Y por qué me tengo que quedar? Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Bueno, me quedo. Óigame, estoy estudiando para juez de instrucción. Aquí hay algo que no está bien. Esto es evidente, evidente. Después de decir esto en un tono lleno de pasión, el joven empezó a bajar la escalera a grandes saltos. Cuando se quedó solo, Koch llamó una vez más, discretamente y luego pensativo. Empezó a sacudir la puerta para convencerse de que el cerrojo estaba puesto. Acto seguido se inclinó jadeante y miró por el ojo a través de la cerradura. Pero no pudo ver nada porque la llave estaba puesta por dentro. De pie ante la puerta, Raskolnikov sostenía fuertemente el mango del hacha. Era presa de una especie de delirio. Estaba dispuesto a pelear con aquellos hombres si conseguían entrar en el departamento. Al oír sus golpes y su charla, más de una vez había estado a punto de poner término a la situación, hablándoles a través de la puerta. A veces lo dominaba la tentación de insultarlos, de burlarse de ellos, incluso deseaba que entraran en el piso. Que acabe de una vez, pensaba. ¿Pero dónde se habrá metido ese hombre?, murmuró el de afuera. Habían pasado ya varios minutos y nadie subía. Koch empezaba a perder la calma. ¿Pero dónde se habrá metido este hombre?, gruñó. Y al fin, agotada su paciencia, se fue escaleras abajo, con su paso ruidoso, pesado y lento. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto en Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Hasta mañana.